Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente archivo de audio no necesariamente representan la visión o criterio de Radio Música Real.
El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.
¿Equidad o nepotismo?
Mire, podemos hacer un listado de todas las fabricaciones que se han hecho y que yo le llamo política ficción.
Política ficción.
¿Realmente eres la mejor opción para este cargo?
Política ficción.
¿Cuántas puertas tuviste que tocar para conseguir la candidatura?
Complot. Política ficción.
¿Por qué te has cambiado tantas veces de partido?
Política ficción. Pero síganle con la lista.
¿Qué acuerdos hiciste para lograr tu candidatura?
Todo eso es política ficción.
Porque sabemos que no te gusta la política.
¿O estás decepcionado de ella?
Hemos creado este podcast.
Mi nombre es Luis Jiménez y a mí sí me mama la política.
Y yo soy Oscar Carrasco. Y no soy ni politólogo ni he sido candidato. Todavía.
Escúchanos todos los martes y jueves en punto de las 9 de la noche.
Por musicareal.com.mx.
Aquí no te hablamos ni de política
ni de ficción.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues estamos en uno de los episodios más de Política Ficción. De hecho, este es el episodio con el que cerramos esta primera temporada y es uno de los temas que quisimos dejar hasta el final, ya cercanos a este 2 de junio, porque pues ya se vienen las elecciones, que son unas de las elecciones, esa es otra, de las elecciones más importantes que vamos a tener en el país, porque como lo dicen muchos, pues es una de las elecciones más grandes por el número de votantes, pero también porque en esta ocasión hay 6 cargos que se están eligiendo en la mayoría de los estados, ¿no? Hay otros estados en donde son 4 o son 5, ¿no?
Creo que 5, así es.
Tengo entendido. Pero bueno, pues estamos en un capítulo más de Política Ficción. Mi nombre es Oscar Carrasco y me encuentro aquí con Luis Jiménez.
¿Qué tal, Oscar? Buenas noches a todos. Pues sí, ya por fin terminando esta primera parte, ¿no? De lo que hablábamos de Política Ficción, terminando ya con este episodio que pues, nos costó un poco de trabajo, siento yo, en algunas cosas han venido sucediendo día con día, cambia el escenario político completamente y pues sí, la relevancia de esta elección creo que es lo que hace que cada día, cada hora esté cambiando totalmente el escenario y haya nuevas cosas que debatir, nuevas cosas que platicar. Durante estos últimos 5 días se me ocurrieron como unos 5 o 6 capítulos más que podríamos lanzar en otra temporada, que está súper interesante. O sea, realmente esta no daba yo creo que al principio yo no daba como ni un peso por la elección, porque pues se venía como muy tendenciada.
De hecho habíamos dicho, que la elección ya se había dado en la pre-campaña, ¿no? Y algo que nunca deja de sorprendernos nuestro México es en cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro cuando nadie se lo espera, ¿no? Al final habíamos dicho que solamente era como un requisito, ¿no? De hecho, hasta algunas personas dentro de Morena decían eso, que la elección era un solo requisito, pero creo que ha cambiado mucho el panorama. Entró una figura al ruedo que movió las cosas y queda clarísimo que hay un partido actualmente que si algo sabe hacer muy bien es marketing, porque lo ha estado haciendo bien, está cambiando el escenario, al final cada quien decidirá hacia dónde dirige su voto y bueno, pues de hecho ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿Por qué votamos?
Así es. Pues sí, como bien lo dices, es muy interesante, se me hizo nuevamente atractivo el proceso electoral con la presencia de esta nueva figura, ¿no? Porque al final de cuentas, como dices, se volvieron, siento yo, hablando en temas de marketing, expertos en poder vender a una figura particular, ¿no? Que si bien es cierto, la forma de hacer esta política, llamémosle así, ya venía sucediendo en elecciones pasadas, pero al día de hoy se colocan como una agencia de marketing político, marketing digital, no sé cómo se le llame, no soy experto en la materia, pero lo que sí me queda perfectamente claro es que es básicamente una agencia.
Y eso está súper interesante porque, o sea,
creo yo que, ¿cómo decirlo? En la época en la cual nos encontramos, en esta era digital en la cual nos encontramos, es una forma muy, muy directa de poder llegar a un cierto sector que a lo mejor en algunos otros momentos, sí, no se podía. Y me gustaría abordar, a lo mejor tomar ese punto de partida, que no se podía acceder a él. Históricamente nos han dicho, y a lo mejor va dirigido un tanto a ese sector, ¿no? Que los jóvenes están hartos, ¿no? De la política. Pero no es un tema nuevo.
No, y de hecho es algo que habíamos dialogado en un podcast pasado, ¿no? Si los jóvenes les valía madres la política. Ajá. O si no había existido el medio de cómo llegar a ellos, que independientemente hoy de que fuera a través de medios digitales y por cosas burdas como memes, como los jingles, que también veíamos en el episodio de campañas políticas, que si es la primera vez que nos escuchas, recuerda que esto es una serie de podcast en donde hemos venido analizando diferentes temas políticos, pero esto que ya sea una canción, ya sea un meme, ya sea un video, etcétera, de formas de comunicación, pues ha hecho que los jóvenes se involucren en la política y que nuevos personajes aparezcan en el mundo político.
Y a eso es a lo que iba, ¿no? O sea, no es que sea algo nuevo que los jóvenes se involucren por este tipo de cosas, porque en realidad, y era lo que quería puntualizar, ¿no? Decimos que no hay un interés por parte de la juventud, y esto vino a capturar el interés de la juventud. Así es. Pero en realidad, si nos trasladamos a otros años, realmente las nuevas generaciones en su momento de los procesos electorales están desinteresados, y regularmente es el sector juvenil, y que luego viene el candidato a identificar que es un sector que no está identificado con ningún partido porque está harto de las cosas que han sucedido con anterioridad, y se vuelve un sector interesante para ellos. Y entonces viene la forma en la cual intentan acceder como candidatos o como posición política, como lo que tú quieras, e intentan acceder a ello. Antes la única forma era directamente incidir sobre las instituciones, que hoy se sigue haciendo, ¿no?
Claro.
Y que en días pasados hemos visto, y que ha sido un tema de qué hablar, de que si los reciben, de que si no los reciben, de por qué algunos candidatos van nada más a ciertas universidades, pero no se presentan, claro, en otras. Otros que tomaron su bandera de decir, yo no me presento, o yo dije que iba a ir a todas las universidades, independientemente de que me reciban o no, voy a ir. Sigue siendo un sector importante, sigue siendo un grueso de la población que de alguna manera hace la diferencia. El día de hoy sabemos que la mayoría tiene un voto ya decidido, en su mayoría.
Que algo que también he notado y que es bien importante, sucedió en pandemia, el hecho de que hoy exista un orden diferente en la influencia. Anteriormente, las personas mayores, llámese adultos, padres, abuelos, eran los que influían en las decisiones del adolescente o del hijo joven, o hasta el niño.
Así es.
Lo que sucede en pandemia es que al momento de que existe una interacción entre las generaciones jóvenes y las más adultas, cambia el escenario y empieza un tema de influencia. Y eso también tiene que ver con el tema, sí, digital. Claro. ¿No? Hoy, por ejemplo, yo veo a abuelitos, a padres, que no le entienden a los celulares, que no le entienden a la tecnología, a Alexa, a su TV inteligente, a sus propias aplicaciones. Y a quien van a recurrir no es a otro adulto con mayor conocimiento,
sí,
más
grande. No recurren a la siguiente generación, no, sino se saltan una generación.
Y vienen con los niños, ¿no? Y el niño le dicen, oye, ¿tú qué sabes? Pues explícame. Y eso creo que se está logrando hoy también en los temas políticos, y qué bueno, porque hay muchos jóvenes que sí están entendiendo la política. No te voy a decir que son tantos o que fueran los deseables. Yo quisiera que más jóvenes fueran críticos, sí, y analíticos.
Al final de cuentas sigue habiendo ese rechazo hacia la política.
Claro, pero este tipo de grupos que ya están haciendo ese análisis, yo lo veo mucho en TikTok, que de pronto dicen, es que ya le dije a mi papá, estoy tratando de convencerlo para votar por X persona, ¿no? Y no es solo un partido, o sea, no solamente, sí, voy a votar por el de este color, sino lo he visto en temas de diferentes, ¿no? De estas tres banderas hoy que representan la política mexicana, lo he visto de jóvenes en comentarios que están intentando influir e incidir en el voto de sus abuelos, de sus papás, de sus hermanos, en cualquiera de esos tres.
Y hasta en contrario, porque ahorita me acabas de desbloquear un meme que me viene al recuerdo que dice, mi abuelito ya me dijo que va a votar por tal. Ya le escondí la credencial.
Sí, exactamente, ¿no?
Sí, va, juega para ambos lados, ¿no? Para
te convenzo o no quiero votar, ¿no?
Que votes por este porque está pendejísimo,
y ¿no? Fíjate que yo recuerdo mucho elecciones pasadas en donde justamente los adultos de alguna manera como que obligaban a los jóvenes a ir a votar, ¿no? Lo veía como mucho de es mi primera vez y mi papá me obligó, ¿no? O cosas así, me obligó a ir, o sea, no tanto a votar por un candidato, sino a ir a ejercer mi derecho del voto. Y aquí creo que está pasando al revés. Las nuevas generaciones, curiosamente en esta campaña, despertaron y están empezando a incidir en la forma de pensamiento de las generaciones pasadas. Yo sí creo que esta elección va a ser un parteaguas para comenzar a construir una nueva forma de análisis político, y que justamente por eso tuvimos esa mesa de análisis en la cual el objetivo de Política Ficción, como lo hemos venido diciendo en muchos capítulos, es que entiendas que la política es parte de tu vida y que debes de dejar de ser ese político de closet y decidir que la sociedad tiene que ser política sí o sí, porque si no analizamos, si no compartimos este tipo de temas en una conversación cotidiana, en la comida, en la cena, en una fiesta, en X cantidad, como nosotros lo hacemos, ¿no? Que casi claro, siempre estamos hablando de política y vamos a un bar o vamos a una fiesta y terminamos hablando de política, sin pelearnos, sin insultarnos, sin denigrar, ¿no? Ese no, tema. No,
pues haciendo un análisis real.
Sino simplemente haciendo un análisis real. Y si me convence lo que tú estás diciendo, pues claro que tengo que estar abierto a entender que con lo que yo puedo comulgar, pues no siempre va a ser perfecto. O que bien lo que yo puedo comulgar, pues tiene algo de bueno, ¿no?
Que ahí yo creo al día de hoy que va a ser un punto de análisis importante. Porque si recordamos la participación juvenil en la elección pasada, No fue elevada.
Y de hecho la bandera que hoy dice, ¿no? De que los jóvenes van a cambiar el rumbo de la historia porque son más del 50%. Sí. Habría que ver si todos esos jóvenes
van a votar.
El 2 de junio salen a votar.
Que hacia allá vamos a ir más al ratito.
Y que la siguiente temporada abrirá con la participación y el análisis de qué sucedió. Porque a veces se cree que solamente hablar de política es en momentos electorales.
Sí, claro.
Y de hecho lo dijimos, ¿no? Este podcast nace justamente porque la gente es el foco. Pero hablar de política tiene que ser todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Tenemos que aprender a criticar a nuestros gobernantes. Tenemos que aprender a criticar si las propuestas que nos hicieron en campaña se están ejecutando. Y no hacerlo hasta que acaba su gobierno.
No,
porque nuevamente, ¿no? Empieza el periodo electoral y sí, pero no hiciste esto, pero no hiciste esto. ¿Y tú dónde estabas durante 5 o 4 años o 3 años
que si me lo
para decirle que no lo estaba
que
haciendo?
Que si me lo preguntas a mí, cada una de las estructuras políticas lo tendría que hacer internamente.
Ah, claro.
Porque ese ha sido uno de los principales errores de cada uno, de todos, sin excluir a alguno. Aquí sí somos incluyentes. Y todos la han cagado en no ser crítico.
Más.
Algunos más que otros, sí. Pero no nos vamos a meter en polémica.
No voy a decir
pero no se han detenido a hacer una autocrítica de lo que se ha hecho bien o lo que se ha hecho mal. Y lejos de que haya una autocrítica, se convencen, y no sé si sea por discurso hacia afuera, que a veces me da una impotencia el no saber si es el discurso que están dando hacia afuera, porque eso es lo que hace todo político, vender un discurso hacia afuera.
Así es.
O si realmente se están creyendo lo que están diciendo y están totalmente convencidos de lo que están diciendo. Y eso es donde dices, güey, o sea, tu partido se lo está llevando la chingada, se está cayendo y no haces nada por mantenerlo. No haces nada por cambiar, no haces nada por reestructurar, por el propio beneficio de tu partido, de tu estructura, de tus candidatos, de lo que quieras.
Y del proyecto que tú buscas desde tu partido, ¿no?
Sí.
Aquí se ha hablado, cuando hablamos de partidos políticos, hablamos un poco de la filosofía, de lo que conlleva, ¿no? El formar parte, que no tiene que cuadrar al 100%, ¿no? O sea, hay veces que yo digo, pues es que yo soy muy afín a X proyecto o a X partido, pero no solamente a ese.
Claro.
Sino también a este y a este y a este. Porque no estamos hablando de fútbol. O sea, no es como yo le voy a las Chivas y voy a morir siendo Chivas.
Nací chivista y me voy a morir chivista.
Y de hecho, yo a eso a mí, digo, yo sé que más de uno, como siempre, me van a criticar. Pero pues si el equipo que estás, que te gusta, ya ni siquiera son los jugadores que tenía.
Claro.
Pues igual y te cambias de posición. Ahora más en un partido político. En un partido político está compuesto de personas que traen sus propias ideologías y que a veces se cuadran a la institución, pero en muchas ocasiones no. En muchas ocasiones, de manera local, de manera regional, su filosofía es otra, que no cuadra con nada para el partido y que ocupan al partido como un medio para poder ser elegidos o votados, pero que no representa 100% su propia.
Que es lo filosofía. Que yo decía la vez pasada y que lo he repetido en múltiples ocasiones, ¿no? Que a mí siempre me ha molestado el hecho de. Y dije que no iba yo a decir y me mantengo, no voy a decir quiénes, pero que dicen, yo nací tal y me voy a morir tal. Y le preguntas sobre la filosofía o sobre la conformación del partido y no tiene ni puta idea de qué partido está.
Sí, pues,
y esas es un personas, tema de fanatismo. Exactamente, es un tema de fanatismo y esas personas son las que al final del día le dan en la madre a cada una de las estructuras políticas que existen.
Sí, y no solo eso, sino yo sí creo que ese tipo de personas coartan el derecho democrático.
Exactamente.
Porque al final tú puedes decirles, no, o sea, en este momento esa estructura, esa institución que tú dices, no está dando. Y tampoco eres como para decirle a tu partido, güey, le estás cagando, necesitamos reformarlo. No, porque eres un fanático. Sí. Los fanáticos desafortunadamente no piensan y no deciden. Y eso es lo peor que puede suceder en cualquier cosa. En el tema político, en el tema deportivo, en el tema artístico, en el tema religioso, en el tema hasta de ciencia, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cuántas personas hemos, al menos nosotros, hemos dialogado con gente que no puede entender que algo que era un hecho hace 20, 30 años que nos enseñaron en la primaria,
hoy
pudo madre, haber cambiado?
Claro.
¿No? Porque la ciencia también va evolucionando y te vas dando cuenta que hay cosas que se creían y que hoy no. Tema así como para que no quede al aire.
El noveno planeta.
El noveno planeta. O los dinosaurios, ¿no? Dinosaurios. Que nos enseñaron que eran reptiles y que de pronto nos dicen, no, pues es que tenían plumas. Algunos dinosaurios tenían plumas, ¿no? Y tú dices, no, y lo sigues dibujando, lo sigues representando con escamas y como reptil, ¿no? Ese tipo de cosas nos cuesta entender porque hay un adoctrinamiento. Y hay un adoctrinamiento tan grande en el tema político que hay partidos que siguen existiendo por ese tema de adoctrinamiento y que siguen existiendo desde su base y que hay algunas bases que ya se tendrían que modificar. Y que sí es cierto que hay partidos que puedan representar lo viejo, lo rancio, por así decirlo, lo que ya no tiene continuidad o que ya no tiene de alguna manera vigencia, pero no es culpa de la institución, es culpa de las personas que están ahí dentro, que siguen creyendo que eso mismo que funcionaba en los 60s, en los 70s, en los 80s, funciona ahorita. Es más, hay gente que cree que lo que funcionaba en los 2000 sigue estando vigente cuando, sorpresa, han pasado 24 años. Y 24 años de una era acelerada que para una era como la que estamos viviendo, 24 años es un montón. Hay cosas que cambian en cuestión de meses.
Sí, que hace 50 años tardaba toda una generación, 10 años, y el día de hoy son 2 meses y ya valió madre, ya cambió totalmente.
Sí, el tema de redes sociales, ¿no? Hay muchas cosas que son tendencias que tardan un día, 2 días, una semana, y que hoy las nuevas generaciones no lo pueden entender porque ellos estaban habituados a que algo era para toda la vida, que nacías siendo de X partido, de X color, de X equipo de fútbol, y te quedabas así toda tu vida. Y que en muchas ocasiones la pregunta era, ¿y por qué le vas a ese equipo de fútbol? ¿O por qué votas por ese partido? Y te decían, porque es tradición de la familia, ¿no? O sea, como si eso fuera, que a lo mejor en algún momento daba identidad a la familia, y era un tema de orgullo. Pero estamos hablando de una decisión que puede llevar a que tengas un mejor país, una mejor comunidad. No estamos hablando de identidad, de que pues, a mí me gusta tal color o tal cosa porque eso me hace recordar a mi papá o ser parte de una familia.
Yo, bueno, no sé, yo ahí a lo mejor podría diferir porque al final tendría que haber una identidad. El problema que yo considero con respecto a ello es que te sobrepase el tema de identidad con respecto al de la autocrítica que estábamos manejando hace un momento, ¿no? Porque al final de cuenta, sí forma parte, tu ideología en su momento forma parte de tu identidad. Entonces, si de alguna manera tú coincides con ciertas líneas de la ideología del partido, eso te va a dar la identidad, independientemente de que la persona, y ahí es donde cuesta trabajo a lo mejor, porque tú como partido, y que es lo que al menos en X cantidad de generaciones no han logrado hacer, es que digan, pues yo soy de tal partido, pero y comulgo con la ideología, tengo un tema de identidad con la ideología del partido, pero no comulgo con la propuesta que me están dando. Entonces, que yo tenga la posibilidad de decir, soy de tal partido, porque hay una militancia, porque sí te genera una identidad, porque sí te, lo que sea, pero no estoy de acuerdo con este candidato que están poniendo. Y entonces, cuando tienes, exactamente, defiendes tu postura, defiendes lo que tú creaste o a lo que tú perteneces, pero en el momento en que el candidato o los candidatos o los dirigentes o quien sea que pongan al frente ya no comulga con lo que es con la estructura del partido o con la ideología del partido, entonces que tú tengas la posibilidad de decir, yo no estoy de acuerdo con ese candidato porque no representa lo que estamos haciendo, y en este momento o me abstengo o tengo la posibilidad de buscar, ejerciendo tu derecho, buscar otra opción,
una alternativa
provisional, mientras lo que yo tengo, y si ya al cabo de cierto tiempo ya
si soy afín más a la otra postura.
Porque de ahí han partido, ¿no? El resto de las propuestas parten, si lo vemos en árboles filogenéticos, pues parten de un ancestro en común.
Claro.
¿No? Y entonces solamente lo que hacen es transformar lo que en comunidad se adaptan a lo que quieren o a lo que piensan. Y sigue siendo un tema de identidad.
Claro. Sí, no, digo, hay diferentes perspectivas. Pero bueno, regresando acercándonos hacia la pregunta que queremos hoy responder, que va en tres sentidos de por qué votamos. La primera y la básica antes de entrar como ya en un tema más de análisis es entender hoy cuáles son esos cargos de elección popular por los cuales vamos a votar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos cargos, Luis, que hoy se van a votar? Que, como les decía, difieren algunos estados, pero hablemos de los 6 generales para que ya si en tu estado no se va a elegir ese cargo, bueno, pues en tu boleta no va a aparecer, ¿no?
Simplemente.
Pero tienes que saber cuáles son esos candidatos. Recuerda que ahorita están compitiendo 3 partidos, pero hay en algunos estados en donde hay hasta 4, 5 o 6 candidatos, porque de manera local hay partidos locales o candidatos independientes, pero de manera general hay 6 posiciones. Y eso también está dificultando, o lo he visto que está dificultando, a que la gente pueda comprender o dimensionar eso. Porque el primero en el que pensamos y en el más importante es el presidente, ¿no?
Así es. Que, vamos, hacia allá iba, ¿no? Porque como dices, los cargos son diferentes para diferentes estados, pero el que resalta o sobresale, pues, es el del presidente. Y justamente por eso, en este año electoral, el proceso se vuelve interesante, se vuelve un poquito más atractivo, se vuelve más polémico, porque es el papel más importante que se juega al día de hoy, pues es la
presidencia. Y el más reconocible.
El más reconocible, claro, es la presidencia. Y en función de eso, fíjate que ahí hay algo bien interesante, porque como es el más reconocible, y porque la sociedad al final de cuentas no está completamente educada, todos hablan de política criticando a lo que sea, ¿no? Que si son los mismos, que si lo que sea. Pero nadie se da realmente la tarea a investigar, una, cuáles son las funciones, porque siguen al día de hoy pidiendo cosas a los candidatos que no tienen nada.
Que el candidato te va a decir que sí,
pues es un güey enamorado que está conquistando a la chava. Obviamente te va a decir todo así, se va a desvivir por ti.
Y luego pues le reclamas, no, es que no vino, pues es que no era mi función.
Exactamente.
Pero no te lo va a decir. Y de hecho, cuando vuelva a visitarte es porque otra vez va a buscar tu voto y te va a tratar de convencer de que se lo des.
Pero ahí pues la culpa no es suya. O sea, él busca.
La mitad sí, porque deberían de tenerlo. Para decirle, ¿sabes qué, señora? ¿Sabe
no
qué,
señor? Es mi chamba.
No es mi chamba.
Exactamente. Ahí hay algo que no se hace, que debería de hacer, es no es mi chamba.
Pero lo que sí es mi chamba es esto, y ir educando a la población. Porque sales como político.
Eso es obligación de todos.
Brigadista, sales no es solo más, deberíamos de salir.
Tú que nos estás escuchando, que sabes más que los demás güeyes de tu cuadra, tú que eres brigadista. Tú que
pusiste pendones en toda la ciudad.
Explícale al güey de tu cuadra qué sí posibilidades tiene un alcalde. Pero
primero que le explique su candidato, porque muchos están también colgando y pintando. Sí. Y obviamente es una chamba que para algunos, ¿no? Para otros son voluntarios porque hay de todo. O sea, sí, también claro. Hay un tema. Hay gente que cree que todos son pagados, ¿no? Hay gente también voluntario. Sí, o gente que dice, pues yo quiero aprender algo aquí o no tengo nada que hacer. Pues también se vale. O sea, hay de todo. Pero también hay mucha gente dentro de las campañas políticas que ni siquiera tiene idea, ¿no? Que está no bien metido en la política, pero no tiene idea.
Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Que no sabemos. Entonces, cuando no sabemos y la única persona que figura en tu mente en cuanto a los cargos de elección popular, pues es el presidente. Y entonces, como estamos tan acostumbrados no a ver el presidente, sino a ver la figura de partido político que representa el presidente, y desconocemos el resto de los candidatos y sus funciones y por consiguiente sus propuestas, porque no sabemos ni quiénes son, entonces lo que sucede es que la persona por la cual votas en la presidencia, votas por todo, aunque no sepas
el mismo color.
Por el mismo color, aunque no sepas cuáles son sus funciones. Y aunque no sepas cuáles son sus propuestas, porque las propuestas del presidente no son las mismas que del senador, y que las propuestas, claro. Que ahí viene la siguiente parte, ¿no? Otro de los cargos que son importantes, que yo, a mi parecer, tendría que ser uno de los más sí, analizados, sí. Es la siguiente.
Y que nadie sabe.
Y que nadie sabe, y que de todos es el que menos sabe qué hace. Sí. Es el de un senador.
Porque la mayoría cree que cenan, pero no.
No. Eso fue si muy. Eso fue muy. Ese comentario fue muy Salinas de tu parte.
Si tú crees que tu senador cena, o sea, sí cena, pero no es su función, güey. No, mames. Sí, o sea, ponte a estudiar y revisa los capítulos, ¿no? Creo que nunca hablamos. Ah, no, bueno, hay un tema hay de estructura por ahí.
Exacto. Pero si no,
ahorita rápidamente, lo va a decir, o sea, ¿para qué es un senador?
¿Por qué primero?
De hecho, la figura del senador es una de las más antiguas.
Es de las más antiguas, exactamente.
De los griegos y
toda
los
esa estructura romana, ahí es donde se concentra el poder del pueblo. Es el verdadero poder del pueblo. Es la voz del pueblo. Es quien realmente es el portador de la voz del pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los que toman las decisiones. Hay varios videos ya en las redes donde te explican, y si no, luego les pasamos algunos, te explican que la función del senador, primero los tres poderes, ¿no? Que eso es súper de primaria. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.
Es de primaria, y fíjate que veía la vez pasada un TikTok que alguien le preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son los tres poderes? Y no lo sabían, y que también...
La Genjidama.
La Genjidama, el Kamehameha.
Y el,
¿no?
Y
la teletransportación. Pero hay gente que no sabe que nuestro país tiene poderes separados, ¿no? Entonces, un sistema político tres poderes, ¿no? Y que son autónomos. O sea, que no, o sea, trabajan en conjunto, pero no. Pero no puede haber una persona que controle los tres.
Así es.
O un grupo que controle los tres.
Y a su vez, dentro de uno de esos tres poderes, que es el legislativo, a su vez está dividido en dos fracciones. En una Cámara Alta, que es la que se encarga de tomar decisiones internacionales, tratados internacionales y cosas ya de un poquito más específicas. Y la Cámara Baja, ¿no? Que... La Cámara Alta, Senado, la Cámara Baja, es la Cámara de Diputados.
Y que hay locales.
Y que hay, además de ello, hay una Cámara de Diputados que está comprendida por 300 diputaciones uninominales y 200 plurinominales, ¿no? Y que a su vez, como dices, hay una Cámara que es de un Congreso local que únicamente se encarga de legislar en función del estado en el que se encuentre. Y son importantes... Y son de los más importantes, porque en realidad son los que se van a encargar de decidir hacia dónde y qué sí se puede y qué no se puede hacer en determinado momento. Así si hay es. Algo que cambiar, ¿por qué se va a cambiar? ¿Cuál es la propuesta de cambio? En tratados internacionales, por ejemplo, pues ¿qué va a suceder, ¿no? Hay muchísimos tratados internacionales que son de gran importancia. A lo mejor ahorita sobresalen algunos de temas de cambio climático. Y entonces, nuestros representantes, ¿qué es lo que están haciendo allá afuera? Y nadie votan, son los menos conocidos y analizados. Y los menos analizados y los que más importancia tendrían que tener.
Y otra cosa es que, como van en par, no entiende la gente por quién, o sea, ¿no?
Es que ¿por quién voy a votar? Fórmula, ¿no? Por tal, pero los dos son del mismo partido. ¿Por quién voto? Ah, pues es que también es parte de la información que debes de tener. ¿Cómo está constituido? ¿Por qué son N cantidad de... ¿Por qué son dos por estado? Y a partir de ahí, ¿cuántos de ellos son electos por mayoría relativa y cuántos corresponden por representación proporcional?
Lo llamadas pluris.
O llamadas pluris.
Y que creo que ya no hablamos en algún momento por qué son importantes esas pluris, pero son importantes.
Ah, claro, también son importantes. Que a mí me hubiera gustado.
Que nos han hecho creer, ¿no? Creer, la figura de la desaparición de las figuras plurinominales, pero que son.
Nadie las va a desaparecer, para empezar. O sea, las propuestas. ¿Por qué? Porque como no sabemos cuáles son las funciones y solo pensamos que esos güeyes
son gasto, más gasto, ¿no?
Son más gasto, van y se sientan y se duermen, que sí es cierto. Pero
que van y levantan la mano. Que algunos no van, ¿eh?
No, algunos ni se presentan. Pero son importantes, al final tienen una importancia. No nada más es pagar el sueldo porque sí. Dentro de ese sistema político que tenemos, gracias a esas diputaciones que el día de hoy critican, es como se ha dado la pluralidad que hoy en México está gobernada.
Y que si no se le hubiera dado el surgimiento de nuevos partidos y movimientos, como ya lo vimos en otro capítulo.
Que es al final lo que tendría que suceder dentro de la Cámara, porque no es. Y ahí va mi primera participación con respecto a lo del tema de hoy. No voten por votar. No diré otra terminología porque se va a ver muy tendenciado. Sí, pero analicen el voto.
Para cada uno de los esquemas. Para
exactamente,
cada
uno de los, porque de al final lo que tiene que suceder dentro de una Cámara es que haya una pluralidad. Así que es. No sea totalitaria, que eso es malísimo para cualquiera de los escenarios. Cualquier partido que seas afín o seas contrario, no importa, es un error porque las decisiones se toman ahí. Entonces, si realmente hay un beneficio hacia la ciudadanía, un beneficio de nación, los que se encuentran en la Cámara tendrían que meterse a cabildear con los de oposición o de su oposición o contrarios a ellos para poder llegar a un acuerdo en común y decir, mi propuesta a lo mejor es esta, no coincido en estos puntos, hay que cambiarla, pero a lo mejor sí es buena.
Y ahí es donde hay dos cosas que acabas de decir. Bueno, una cosa que acabas de decir y otra cosa que es importante que la gente entienda. En estas cámaras, uno es esto que dijiste del cabildeo, que si les puedes explicar qué es, porque si no luego se quedan como de a qué se refiere, ¿no? Y la otra, también hay un proceso de debate en las cámaras, ¿no? Que desde que justamente cuando vemos estos videos en YouTube o en TikTok o en la televisión.
En el canal del Congreso, que soy súper fan.
Que hay personas que pasan al estrado y empiezan a discutir y a dialogar, ¿no? Su labor de dar ese discurso no solamente es presentar una iniciativa, sino discutir, y ahí es donde está el verdadero debate, ¿no? Hay veces que pensamos en debate e inmediatamente nos viene la imagen de los debates presidenciales, pero uno de los mayores recursos de cualquier político es aprender a debatir, porque si tú tienes tu postura, tienes que saber cómo vas a convencer a las personas, desde un estrado o uno a uno a través de este cabildeo que decías, ¿no?
Así es, justamente ese es el proceso de cabildeo en donde tú te subes. Tú expones tu punto de acuerdo, tu reforma, lo que tú quieras, lo expones y tienes que convencer de que la propuesta que estás dando
o es la contrapropuesta.
O la contrapropuesta, también, sí, claro, es la mejor. ¿Vale? Tristemente no se hace porque volvemos a lo que ya estuvimos explicando en todo lo que lleva del programa. No se hace, pero eso es lo que tendría que suceder. Estamos explicando lo que tiene que suceder en cada uno. Exactamente, ¿no? Entonces, tú propones, expones, convences de que lo que estás exponiendo conviene a la
ciudadanía. Y va a haber otro grupo que te va a rebatir.
Tendría que ser una obligación.
Sí, es su trabajo, de
hecho. Es su chamba, cuestionarte el por qué y cómo lo vas a hacer.
Y cuestionar realmente basado en que el proyecto que está presentando, la iniciativa que está presentando, no es benéfica desde la posición, ahí sí puede ser, de la filosofía que representa ese grupo.
Sí, claro.
O los fines que representan ese grupo, pero no personales.
Sí, claro.
Sino para para lo que buscan construir como
nación. Que ese es el problema, y ahí a lo mejor les damos un punto a favor, que mayoritariamente se hace de que no apoyo la propuesta porque es del partido contrario y el tal nos está diciendo que no, o bien no la apoyo porque como es una buena propuesta, entonces el electorado va a decir, ah, este güey sí hizo lo que le correspondía, si se vio su chamba, fue una buena propuesta, va a tener un buen impacto y entonces eso le va a dar una posición a él favorable. Sí,
claro, y a la no le conviene al otro.
Y no le conviene al otro porque... Entonces,
porque vivimos una política de descalificación.
Sí.
O sea, no y esto es cultural. Yo lo he dicho, es desde la escuela. Cuando destaca la persona que tiene buenas calificaciones, que se hizo la tarea, en lugar de decirle, ah, yo voy a chingarle más para ser mejor que ese güey, lo que haces es decir, no, pues... le avientas el papelito, lo intimidas, ¿no? El bullying en las escuelas en muchas ocasiones va enfocado a la gente que está destacando.
Sí, claro.
Porque hay esa cultura.
Hoy ya no.
Bueno, pero hay esa cultura en donde el que destaca, inmediatamente hay que atacarlo.
Sí.
Y eso se repercute en los temas políticos. Nuestra política que se vive hoy en nuestro país es una política de descalificación antes que una política de ser... mejor político que el que está al lado.
Y nos han hecho creer como sociedad que ese es el tipo de
política. Y por eso elegimos al menos peor. Pero entonces, bueno, tenemos la figura del presidente por la cual vamos a votar, la figura del senador, la figura del diputado federal.
¿Sale? Que ahí, ojo, ahí hay otra división. Fíjate que casi siempre que he tenido la oportunidad de dar clases, casi siempre cuando doy una clase, por ejemplo, o abordo un tema, digo, la forma más sencilla de entender
para
las
que
cosas...
no saben, Luis da clases de matemáticas y termina hablando de política, pero síguele.
Entonces, lo que yo les digo es, la forma más sencilla, a lo mejor, de entender un tema es clasificando. Entonces, nuevamente aquí tenemos una clasificación. Los cargos que son federales y los cargos que son locales. Ya hablamos de dos, de los tres que son federales.
Así es, que sería...
La presidencia, la senaduría y la diputación federal.
Así es.
Ahora viene la parte local. ¿Cómo se constituye la parte local? Las elecciones, para definir a los candidatos que son candidatos locales, son la jefatura de gobierno, en el caso de la Ciudad de México.
Ahí voy a hacer un paréntesis ahorita que dividiste eso. Los que son cargos federales iniciaron campaña un mes antes.
Así es.
Porque también hay mucha gente que dice, es que ya no entiendo qué onda, por qué hay tantas caras allá afuera, quién es quién. Y luego aparte que hay un montón de partidos con coaliciones y las coaliciones, unos los presentan...
Fíjate que no, eso no sé si fue bueno para el país o fue contraproducente de que hubieran un chingo de partidos porque llevamos prácticamente que desde el 88... a la fecha, desde el 94, con un organismo institucional para organizar las elecciones, y sigue sucediendo lo mismo, que nadie sabe confunden bien cañón.
Y aunque les pongan colores, que luego aparece la foto del mismo con tres colores distintos, entonces ya no saben quién es quién. Pero justamente haciendo nada más esa acotación, sí, iniciaron un mes antes y los locales iniciaron un mes después.
Es decir, los candidatos a elección popular, cargos por voto popular, que son federales, tienen 90 días.
Así es.
Y los locales únicamente tienen 60 días.
Sí, aunque algunos iniciaron antes.
Aunque unos iniciaron antes, pero no soy la FEPADE. Entonces, bien, ahora, los tres cargos locales son la jefatura de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, que recordemos que ahí hay un punto importante porque se reestructura la forma de gobierno dentro de la Ciudad de México. Ya desde hace tiempo ya dejó de ser el Departamento del Distrito Federal y hoy, posterior Distrito Federal, hoy ya tenemos
la Ciudad de
constituido
México.
Como una Ciudad de México.
Pero aún así todos comemos pan, bolillo, chilaquiles. Las quesadillas tienen queso.
La Ciudad de México las quesadillas tienen queso. Tenemos... obviamente, en el caso de los estados, pues sus gobernadores, que es la figura máxima, llamémosle así, dentro de ese estado, porque recordaremos, y si no lo sabemos, cada estado también tiene su propia constitución, y eso es lo que le da al día de hoy el carácter como Ciudad de México.
Ese de ya es... lo sabemos, no lo saben.
Ok, para eso estamos aquí.
Si no, no estarían escuchando.
Entonces, bueno, ya hay una constitución de la Ciudad de México. Ya sería la tercera elección, ya intermedia, como Ciudad de México, con una constitución propia como Ciudad de México. Y de ahí tenemos la diputación local, que las diputaciones locales siempre han existido. La única diferencia es que el día de hoy tenemos un Congreso de la Ciudad de México constituido ya como un Congreso, que antes era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y el último cargo es el de jefe del
alcalde,
perdón, que antes se me cuatrapió el asunto. Lo que antes llamábamos jefe delegacional,
así es.
El día de hoy son alcaldes.
Que en algún momento hablaremos seguro de qué onda con la política del Distrito Federal, que ha cambiado un montón, pero antes era el como bien dices, ¿no? El delegado, y hoy es un alcalde.
Así es, ¿no? Que también hay un dato importante, ¿no? Llevamos exactamente 24 años de elegir por voto directo a nuestro, en aquel entonces, delegado, hoy alcalde, pero antes de ello seguían siendo delegados y eran dados por designación del Departamento del Distrito Federal. Pero bueno, es un tema...
Con este alcalde viene una planilla del consejo, ¿no?
Ah,
que ya lo hemos también hablado.
Ya los conocimos algunos. Que va a ser un tema importante para otro capítulo, pero justamente dentro de esta reestructuración de la Constitución de la Ciudad de México y de la reconformación de las alcaldías, hoy alcaldías, viene acompañado un contrapeso llamado ciudadano, que es curioso porque son propuestas de cada uno de los contendientes de los partidos, pero que al final de cuentas su función dentro de la alcaldía es ser ese cabildo de contrapeso al alcalde, y que el alcalde no tenga una decisión total, sino que también se lleve a cabo por medio de un consenso.
A lo que decimos es como un mini congreso.
Exactamente, es un mini parlamentito, con como diputados que tienen que someter a votación.
Y así su sueldo también es mini.
Así también es mini, dependiendo de la alcaldía. Pero es
otro tema.
Pero bueno, y bueno, eso es lo que se está decidiendo al día de hoy.
Entonces, recapitulando, esos seis cargos en la mayoría de los...
De los estados, que de ahí, nuevamente, reclasificando... Tenemos
y te van a dar esas seis boletas, recuerda.
Sí, te tienen que dar seis boletas.
Y justo cuando vayas, para los que están iniciando aquí en el proceso, porque hay algunos de 18 años que no saben qué rollo.
Bueno, si es tu primera elección, ahí es importantísimo. Rápidamente. No, es así, no sé. Elección. No,
es que elección. Esa no te la gusta.
Elección con
L. Si es la otra, todavía ni puedes votar. O sea, no.
Te faltan seis años, amigo. Bueno. Si es tu primera elección, rápidamente, en tu credencial de elector, dada por el INE, hay una sección. Esa sección es donde tú te tienes que trasladar. Puedes acudir a la página oficial del INE, ubicar tu casilla electoral, que es correspondiente a tu sección electoral, y ahí viene el domicilio. Te vas a presentar. Hay diferentes casillas, no te pierdas.
Que no te vaya a dar ansiedad.
Que no te dé ansiedad, no te preocupes.
Ve con un adulto para que
no te preocupes, no pasa nada si te dicen, es que vas a ver letreros de qué es la básica, de qué es la contigua, de qué la contigua uno. Esos son temas meramente...
No te sientas. Los que vamos a votar nos pasa, aunque ya hayamos votado. A veces llegas a otra casilla que no es la tuya. Así es que no te dé ansiedad.
Lo único que tienes que ver es dónde está la letra de tu apellido. Es lo único que tienes que ver.
Si ya no sabes eso, no salgas a votar, porque no.
Porque así va a estar tu voto y no queremos eso. O sea, la intención de esto es que sea un voto consciente. Entonces, bueno, lo único que te tienes que enfocar es en la letra, ¿no? De tu primer apellido. Ahí te formas, no te preocupes, ahí va a estar el cuadernillo donde está dado tu credencial, ¿no?
Las credenciales, te van a pedir tu credencial, te van a pedir. La vas a dejar, no tengas miedo.
No te la van a quitar. Te la van a regresar. Después de ello sí puedes entrar a... Te la van a regresar para que puedas entrar a donde tú quieras, a Copacabana, al Roof, al Barboni. Ya metí goles.
Este capítulo no está patrocinado por ningún bar.
No, pero pues, bueno, o sea, puedes
Sí, te entrega tu credencial.
Entregar tu credencial, no pasa nada. Te van a dar, ahí sí te van a dar las boletas en dos conjuntos.
Lo que te iba a decir, a esa vez.
Eso es lo importante.
Seis carros, pero seis te van a dar primero tres.
Primero te dan tres.
Yo cuando fui dije, las otras tres.
Me robaron.
Me robaron.
Ya voto. Van a hacer sus porquerías.
Ya iba a pedir
voto. Voto por voto.
Pero ya después me dieron mis otras tres.
Entonces, primero te van a dar tres, que son correspondientes a los cargos federales, y posteriormente vas a regresar y te van a dar las otras tres, que son correspondientes a los cargos locales. Y terminas, colocas tus votos en respectivas urnas, no te preocupes, gracias a Dios hay coloritos, y cada una de las boletas tiene un color distinto para que la puedas meter en la urna, que corresponde al color.
¿Te acuerdas cuando
eras niño? No nos hagas batallar.
¿Te acuerdas cuando eras niño y te decían, te daban una cajita con figuritas de color y forma y solo entraba en ese, la de estrella solo entraba en estrella? Aunque había algunos niños que hackeaban el sistema y metían el triángulo en el cuadrado. No seas ese niño, mete por favor la boleta del color que corresponde en la urna que corresponde.
Así es.
Ahora, en tu boleta, muy seguramente te van a aparecer...
No, estoy muriendo.
Tres veces, en algunos casos, el mismo nombre de un candidato. Esto es porque hay partidos que van en coalición.
Las coaliciones, y aquí viene nuevamente, las coaliciones son el conjunto de partidos que por acuerdo decidieron ir en uno solo, o sea, en un bloque exactamente, para representar a respectivo candidato, solamente uno. Entonces, ahí tú puedes votar por uno, por dos o por los tres.
Siempre que sean de la misma coalición.
Siempre y cuando sean de la misma coalición. No vayas a decir, pues me cae bien este. No, siempre y cuando sean de la misma coalición. Por ello es importante que hayas visto los debates o que sigas algunas transmisiones en Facebook o lo que sea, donde quieras. Hoy no te puedes justificar con que no hay información, no hay un chingo de información. Busca quiénes son tus candidatos, cuáles son las coaliciones, y tú decides si votar en coalición o votar en individual. Que nadie te diga como partido, como coalición, que votes por coalición, que votes por partido. Tú decide por el candidato y decide cuál es el mejor partido a tu consideración y el mejor candidato. No les voy a explicar ahorita qué pasa si votan por los tres, si votan por dos o si votan solamente por uno, porque sería muy largo, pero vamos, puedes hacerlo de las tres maneras y no hay ningún problema. Que no te confundan con que no se puede, que sí se puede, que no. Ahí es únicamente
una interés pregunta. Del... ¿Todavía está la casilla en donde pueden escribir a otro candidato?
No. Ok. No, lo que sí sucede, y eso sí es importante, el día de ayer empezó la jornada electoral.
De hecho.
El 2024 es la primera vez que las personas que están en prisión preventiva, es decir, aquellas que no han recibido una sentencia, tienen la posibilidad de votar. Asimismo, las personas que por alguna situación de discapacidad no pueden acudir el día de la elección, porque obviamente sabemos que la fila está bien cabrona, todos quieren llegar a la misma hora, entonces tardas un buen. Entonces, todas aquellas personas que por alguna discapacidad no pueden asistir a una casilla electoral, hay personas del INE que se encargan de ir a recabar tu voto anticipado. Asimismo, las personas que tienes que buscar si eres persona extranjera que puede votar. ¿Sale? No todos van a tener esa posibilidad. Si tu estado sí tiene la posibilidad de... Porque además tienes un representante en la Cámara de Diputados que va a ser tu representante de representación proporcional como diputado migrante. tienes que ver que tu estado tenga tu diputado migrante. Ahorita no lo voy a explicar porque nuevamente nos vamos a tardar mucho, pero
ya se está confundiendo, ya es tu chamba.
No, pero eso ya te corresponde a ti. Solamente estamos dando las generalidades. Sí, sí, entonces, que ya está así. Entonces, el voto en el caso de los migrantes puede ser por postal, puede ser vía internet o puede ser en alguna casilla especial que esté instalada en los consulados. En el caso de las prisiones preventivas, de igual forma, el personal del INE acude a la prisión, se hace la votación y demás, ¿no? Y las personas que van a votar con voto anticipado por alguna discapacidad, de igual manera el personal del INE va obviamente respetando todas las garantías y cerciórense de que respeten todas las garantías de tu voto, que es no puede haber coacción de voto ni puede haber, y tiene que ser libre y secreto, ¿sale? Entonces, todas esas cosas que ya saben, que toda la vida se las han repetido desde 94 para acá, sigue siendo lo mismo. Y es lo único que ha cambiado. Entonces, eso es lo que se juega, es lo que tenemos.
Resumen básico para esta primera pregunta de por quién votamos, presidente, senador, diputado federal, diputado local, jefe de gobierno o gobernador del estado y alcalde. En la mayoría... Algunos no hay votación de alcalde, alguna de gobernador, ¿no? Y así, bueno, así entonces es. Eso será como, ya lo checas tú. Segunda parte de por qué votamos es esta parte de entender que existe hoy un derecho al voto, ¿no? Que históricamente no siempre ha sido así, ¿no? De hecho, hace rato lo comentabas, en el tema de la Ciudad de México, no siempre se pudo votar por un alcalde o un delegado. Había veces que era de designación. Y esta parte que queremos explorar es que hay muchas personas que no quieren ejercer su derecho al voto porque dicen que la política es lo mismo, que para qué lo hacen. Algunos que a lo mejor, pues por comodidad, mejor no salgo de mi casa. Algunos que pues simplemente no les interesa el tema político. Pero algo importante es entender que este derecho, que tal cual es, eso es un derecho... se ha logrado y se ha conseguido para que hoy pueda existir este proceso democrático que si bien a lo mejor no es tan satisfactorio para todos, pero que sigue siendo necesario para poder construir pues una mejor comunidad y nación. Entonces, si hoy tú quieres anular tu voto o hoy tú quieres decidir no salir a votar, tener abstinencia de tu voto, pues yo te animo, y me gustaría saber qué opina Luis, ¿no? Pero yo sí te animo a que salgas a hacer uso de ese derecho, porque si no después dices, de todos modos va, pues si voto o no voto, va a ser el mismo. Y justamente por esa cuestión hay un montón de abstinencia y no gana a lo mejor con el que si eras afín, o no gana, o vuelve a ganar el mismo partido, el mismo político, y luego te vas a quejar.
A ver, aquí vamos, Teo. Pues mira, es que tengan en cuenta que el día de hoy, y a eso los queremos animar, el día de hoy no es opción.
De hecho, yo siempre he dicho que es un derecho y debería de ser una obligación.
Es un derecho y tendría que ser, de hecho sí son obligaciones, o sea, hay cosas que sí son obligaciones. Hay artículos que nos dan... ciertos derechos y hay fracciones en las cuales nos dan ciertas obligaciones. No es una clase de tele de leyes ni de nada por el estilo. Pero bueno, hoy no es opción y nunca lo ha sido anular tu voto. ¿Por qué? Porque el no votar pensando que vas a manifestar tu inconformidad con la política mexicana, con los candidatos, con los partidos, y vas a decir, ah, pues yo estoy inconforme y por eso estoy anulando mi voto, no va a suceder. No ha sucedido ni sucederá. ¿Sale? Chingón para conjugar verbos, chingón. pero es la realidad, o sea, no va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que ocasionas? Que tu voto, al ser anulado, no sea considerado dentro de la totalidad del porcentaje de la gente que está votando. Y entonces, ese tanto por ciento de personas que van a decidir aumente de manera inmediata.
Así es.
¿Sí? Entonces, No les da...
Matemáticas, hijo.
Sí, exactamente, matemáticas. O sea, 100 personas están en la lista nominal. ¿Sale? De esas 100 personas, 60 son la participación total.
Los que votaron.
Los que votaron. Entonces, el total... No hay 100 personas decidiendo por el futuro de llamémosle, de México. ¿Sale? Solamente están decidiendo 60 personas.
Lo todavía preocupante es cuando es al revés. Cuando son 40 personas.
Déjame ser optimista. Para que
son y eso es bien importante. Imagínate que de las 100 personas, 20 decidieron tu futuro.
Vamos, 60 en el mejor de los escenarios. Ya es más del 50, ¿sale? ¿Qué pasa cuando es inverso? Que es el 40%. Entonces, hay 40 personas que están decidiendo el futuro de 100. 40 hasta ahorita, que están emitiendo su voto, ¿sale? Porque de esas 40...
Hubo 20
que anularon su voto.
Aparte.
¿No?
O sea, sí salieron a votar, pero... Da lo mismo que...
No anularon su voto. Entonces, el 100% de los resultados no son las 100 personas votantes, sino son las 20 personas que emitieron su voto.
Hacia
uno u otro candidato. Entonces, de esos 20, 12 decidieron por uno. Así es. Que, fíjate, ¿eh? Tenemos 20 votantes. 12 eligieron por el que va a ganar, ¿no? O por el que ganó. 12. 6. 6 eligieron el segundo lugar.
Y 2.
Y 2 el tercer lugar. Entonces, al final del día, 12 personas
eligieron son, quién te va a gobernar.
Son los que eligieron quién te va a gobernar.
Y luego entonces.
O 12 personas decidieron
el rumbo.
Por 100 personas que estaban.
Ahora, por eso, esa es la razón por la cual ese que tiene 12 puntos, obvio que tiene una aprobación de esos 12, pero tiene una desaprobación. De 88. O sea, 88 personas no comulgan con su idea, con su forma, con lo que sea, pero aún así está gobernando. Y ahí es donde viene el problema, pues porque no saliste a votar o porque votaste, pero no elegiste a uno de los que estaban ahí. Ahora, si estás molesto porque ninguno de los que están ahí te convence, pasando el 2 de junio, ponte a chambear en temas políticos. Involúcrate en los partidos, involúcrate en tu comunidad para que dentro de 3 años haya alguien que sí te convenza. Porque eso es lo que pasa, que la gente termina las elecciones
y se olvida.
Y ya se olvidan. Y ahora viene la crítica, no, pues ¿por qué ganó este? Pues es que yo ni quería que ganara. Pues, ni saliste a votar y menos vas a empezar a ejercer tu derecho político a tener participación en la vida pública.
Así es.
Entonces, ¿por qué votamos? ¿Por qué es importante votar? Porque desde hace mucho tiempo se logró este derecho, que nuevamente sí considero yo que debería de ser una obligación, el hecho de que las personas salgan a votar, porque de esa manera podríamos, yo creo que nunca vamos a llegar a un 100%, pero teniendo un porcentaje más alto, podríamos entender que sí hubo personas que se inclinaron hacia algún candidato y las que no se inclinaron hacia ningún candidato, y logras más votando por alguien que a lo mejor no sea 100% afín, pero que al menos comulgues con él, que no saliendo a votar.
Claro.
Se logra más saliendo a votar, porque entonces hay un... hay un tema de tener que convencer a más personas. Ahorita a los políticos o los candidatos es fácil, porque no son tantos a los que hay que convencer. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las campañas se vuelven esto que hemos dicho, campañas absurdas.
No, y aquí viene otro punto, que a lo mejor me voy a meter en pedos políticos, ¿no? Pero es importante, es importante que la ciudadanía sepa, porque al partido, ¿por qué le importa que tenga una cierta cantidad de votos? ¿Por qué, Oscar?
Ah, pues porque va a mantenerse. O sea, si hay un partido...
Lo menos importante, a lo mejor, de manera inmediata... es que mantenga el registro del partido. Hay algo que sobresale. ¿Qué es lo más importante de que obtenga una votación? Independientemente de que gane o no gane la elección.
Ah, bueno, se vuelven en fuerzas opositoras y van construyendo.
En función, deja de la construcción que venga después, en función del resultado de la cantidad de votos que tengan. Exactamente, viene el tema proporcional. Entonces, cuando tú crees que tu candidato no va a ganar, o el candidato a presidente que tú piensas que es la mejor opción, o la menos peor, cualquiera que sea este caso, y que dices, no, pero mejor no porque mi voto, ¿cómo lo llaman? Voto útil. Mi voto útil, mejor se lo doy a tal persona. Porque es el que...
tiene más
de las que tiene más posibilidades y no quiero que quede tal, entonces mejor se lo doy a él para que gane. No, dáselo a quien tú creas que es la mejor opción. Porque la cantidad de votos que le puedan emitir a esa persona es la cantidad de votos, en función de esos votos va a ser los representantes proporcionales que tengan en los puestos de toma de decisiones, como lo son la Cámara de Diputados o como lo son la de senadores. Entonces, si tú votas todo por uno o votas porque crees que tu voto, si lo emites por una cierta persona que no está levantando, y dices, pues mi voto mejor se lo doy a alguien para que sea un voto útil y no quede otra persona que sí estoy completamente en desacuerdo, ahí viene un problema.
Así es.
Tú dalo a quien lo tengas que dar.
Sí, porque aparte el problema está en que vamos a pensar que tenemos el candidato A, B, A, el B y el C. Y yo definitivamente no quiero que gane A, pero el C está súper alejadísimo, entonces voto por el B. Pero no es un candidato que me sea 100% atractivo. Y no va a ganar B, o sea, de pronto no gana B.
No.
Pero lo que sí gana son los que vienen como parte de estas representantes, lo que se llaman los pluris, ¿no? Uh-huh. Entran y no ganó B, pero ganaron las otras personas y que a veces tú ni siquiera sabías quiénes eran.
Así es.
Porque no te metiste a analizar quiénes eran los otros candidatos. Por eso es bien importante que sepas cuáles son las personas que están dentro de la coalición, el partido, el movimiento, como le quieras llamar.
Así es. Y que no creas que tu voto útil va a ser dárselo al segundo lugar en caso de que el primer lugar sea alguien contrario a lo que tú piensas o a la posición política.
Porque aparte, recuerda que el voto poder útil está dividido en tres.
Sí, claro.
Entonces, suele ser más útil el que le dé representación en cámara al partido, a la coalición, al que quieras llamarle.
Que tú estés,
que seas afín, porque entonces su trabajo va a ser ser oposición o ser, pues esto que estábamos diciendo, esa parte crítica que detenga desde el Congreso, ya sea senador, ya sea diputado local, diputado federal, pues las iniciativas de a lo mejor presidente o alcalde, ¿no? Que también pasa en el tema de concejales, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Entonces, es bien importante que esto que están llamando el voto útil, pues sea útil porque realmente representa pues lo que tú quieres, ¿no?
El verdadero voto útil es que le des tu voto a las personas y o candidatos que te convencieron.
Y no pienses si va a ganar o no.
Exactamente.
No pienses si va a ganar o no porque al final, ¿quién quita? Y a lo mejor todos piensan diferente.
Igual que tú.
Y por eso no ganó.
Exacto.
¿No? O sea, entonces, sí, les animamos a que votes por la persona que realmente quieres. Y eso es parte del proceso democrático.
Así es. Esa es una verdadera democracia.
Así es que, bueno, pues, ¿por qué votamos? ¿No? Pues es prácticamente eso. O sea, ¿por qué tenemos que salir a votar? ¿Por quiénes votamos? Y, bueno, pues, ¿por qué hoy podemos votar, no? O sea, porque al final, en el capítulo del INE, pues ya exploramos todo este tipo de dudas. Pero, en serio, sal a votar por el dicho de que hoy puedes hacerlo. No siempre se pudo y no lo sé, no sabemos qué va a suceder, pero pues, igual y a lo mejor en algún momento no puedas votar, ¿no? Y tú digas, perdí mi derecho porque no lo ejercí. Entonces, pues prácticamente con esto estamos cerrando este capítulo y con ello también esta pequeña temporada. Vendrán nuevas cosas, si de pronto salen capítulos especiales, pues bienvenido. Pero bueno, pues Luis, ¿cuáles son tus comentarios con respecto a esta temporada que vamos cerrando? ¿Qué tanto vimos, qué tanto revisamos quizás a manera de un resumen rápido para ir cerrando este capítulo?
Pues la postura, ¿no? La postura de el por qué es, desde ahorita, ¿no? Del por qué es importante votar, pues qué onda con el INE, ¿no? Que ha sido un tema, como bien lo dices, bastante cuestionado, ¿no? Que si está a favor de alguien o no, si debería de desaparecer o no, qué tanta injerencia tiene, por ejemplo, ahorita en las elecciones, ¿no? Que son temas que ya habíamos platicado en el podcast pasado, que ya habíamos dado un pequeño preámbulo de que justamente, ¿no? El tema con respecto a que las campañas, que cuánto se gastan, que qué show con el INE, ¿no? Como lo pusimos. Y pues nada, o sea, todo la estructura de cuál es la función, que eso es importante, más allá de solamente decir si hace o no hace, pues en función de lo que tiene que hacer, que si está haciendo y que no está haciendo. Creo que esas son las cosas que intentamos dejar plasmadas en este podcast, ¿no? Que hubiera una conciencia de la política.
Así es.
Criticamos la política porque siempre es lo mismo, pero es curioso por qué dices que es lo mismo cuando no sabes que comprende la política, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido un podcast productivo, creo que seguirá siendo productivo. El proceso electoral aún no ha terminado. Esperamos tener, como bien lo dices, por ahí varios capítulos especiales que pienso yo que tendrían que ser de temas muy interesantes, que aborden ya, obviamente.
Sí, muy específicos.
Muy de momento.
Exactamente, muy de momento, porque justo, ¿no? Todavía nos faltan muchos momentos. Si bien ya va más de la mitad, al menos en temas locales de la campaña, pero todavía el camino es considerablemente corto y largo a la vez.
Sí, recordemos aspectos. Que en una campaña 60 días o 90 días puede parecer algo muy pequeño y al final justamente como es un proceso de no tanto tiempo, lo que puedan representar 2 o 3 días puede cambiar radicalmente el rumbo de una campaña.
Como ha estado sucediendo
y que curiosamente, pues nosotros esperábamos que el escenario no fuera tan cambiante, pero afortunadamente la democracia está siendo, haciendo que este escenario vaya cambiando. Entonces, un día, es más, todavía el momento de veda electoral podría generar un cambio que nadie sabe, ¿no? O sea, ¿qué puede suceder? Así es que yo me voy muy satisfecho de haber compartido con todos ustedes en esta primera temporada, de haberlos acercado al tema político, de haber criticado también a la sociedad, era algo por lo cual quería hacer este podcast de política ficción. Estaba cansado de creer que solamente los políticos, no digo que no y no descarto su responsabilidad, porque claro que la existe, pero no pueden ser los únicos responsables de esto que está sucediendo, de que hoy tengamos una política, tengo que decirlo así, una política mediocre, en donde haya muchos candidatos, que lo veo mucho en TikTok, que les han dado la oportunidad de ser ciudadanos y saltar al tema político y que decidieron no prepararse para los debates, que decidieron no prepararse para el cargo, que decidieron no salir con propuestas o salir con las propuestas más cómodas posibles, que decidieron no escuchar. Y yo espero que este tipo de cosas que tú me estás escuchando, siempre te lo he dicho, y que de pronto hayamos despertado en ti el, pues igual y puedo ser político, no vayas a ser ese político que simplemente busca el cargo por el cargo o el tema económico. Ve a ser ese político que hayas entendido que hay algo más allá y que puedes cambiar la situación, pues no de tu familia, sino de tu colonia, de tu localidad, de tu estado, y por qué no, a lo mejor algún futuro presidente haya nacido al escuchar política ficción.
Sí, claro. Concientizar, yo creo que es una de las partes que todos tendríamos que hacer, todos aquellos que podemos incidir en este tema. Algo que coincido, que a mí me dio mucho coraje en estas elecciones, es que tanto los debates chilangos como el debate presidencial han sido los debates más mediocres de toda la historia. Hoy en día vimos los debates más mediocres. Me tomé la oportunidad de ver debates de diputados locales, de alcaldes, y como dices, no tuvieron ni siquiera la mínima intención
de prepararse. Muy importante. Sabemos, para ellos. Exactamente, sabemos que a lo largo de la historia el debate mayoritariamente se comprende en echar
tierra
entre uno y otro. Eso, bueno, ya. Como quiera, no tendría que ser, tendría que ser un tema de propuestas, pero bueno, como quiera que sea.
De propuestas y debate de propuestas.
De debate de propuestas, ¿no? De que si te fuiste el sábado en la noche con no sé quién y así quieres ser alcalde o así quieres ser gobernador. No, cosas concretas. Y hoy ni siquiera hubo un mínimo esfuerzo en ninguno de los debates, de verdad. O sea, en ninguno de los debates hay un mínimo esfuerzo por hacer un cambio, por realmente tener una propuesta. Pregunta las propuestas y pues no hay ningún debate que te haya dado una propuesta concreta. Solamente fue, ustedes son lo nuevo, ustedes son lo viejo, ustedes representan lo viejo, ustedes...
ustedes representan lo continuo, lo anterior, ¿no?
Cosas así.
Hay una candidata, no me acuerdo si es Yucatán o Cancún específicamente, pero que empezó su debate diciendo, bienvenidos al circo, ¿no? Y cuánta razón tiene esa candidata, sí. Porque eso es la política, pero nuevamente no es responsabilidad exclusiva del político. La mayoría de las personas, estoy seguro, que va en el debate esperando a que se empiecen a echar tierra entre ellos, ¿no? O sea, no ven un debate esperando propuestas, aunque según dicen que sí, ¿no? Porque mucho
no,
en redes. No. Es que no pusieron propuestas. Pero hay algunos que sí lo pusieron y no los escuché.
Exactamente, que eso es un punto importante porque los comentarios, que redes, que son lo que puedes cuantificar o percibir más, cuando en el debate hubo una persona que a lo mejor dio algo de propuestas, que fue el menos malo de todos, es el que dejan de lado y dicen, ganó tal. Ganó la persona que menos propuestas tuvo, pero que más tierra echó, ajá, o que más putazos echó, o que más lámina sacó, o que más estupideces dijo, es la que ganó el debate. Y esa es otra de las cosas que hoy sí hice en redes, que dije, no sean mediocres, los debates no se ganan. El debate no puedes alimentar, y ahí viene la parte de la que te corresponde como ciudadano, que no puedes seguir alimentando esa parte mediocre del político que está enfrente de decir, ah, sí, ganó
el ego.
Hoy ganó, ganamos el debate. No, los debates no se ganan. Los debates son exclusivamente para que la ciudadanía tenga la posibilidad de evaluar quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas y cómo las va a llevar a cabo. Quien así tendría es que ganar y no el debate es la ciudadanía.
Sí, porque
porque conoces al candidato, porque tienes las propuestas y entonces ahora sí puedes tomar la decisión de saber por quién vas a votar, que no está sucediendo. Entonces, pues como dices, voy encerrando esta parte y el objetivo, por eso dejamos este capítulo al final del podcast de esta primera temporada, es terminar en concientizar tu voto, darte la información mínima necesaria que tú requieras para poder votar y finalmente poder incentivar a que votes. Hoy traigo una pregunta que nos dice, ¿crees que el voto joven puede definir una elección? ¿Y por qué digo que joven? Porque como ya lo debatimos hace un momento, es el que interesa el día de hoy. ¿Crees que el voto joven puede definir una elección y por qué los candidatos a la presidencia acuden a las universidades? Y entonces, pues hay un 49% que dice que sí, el voto joven puede definir la elección. Entonces, tú joven, que va a ser tu primera vez votando, sí es importante que tomes en consideración esto, que tu participación el día de hoy es importante. Y que si quieres verlo así por satisfacción, por lo que sea, tienes la capacidad y la oportunidad de definir una elección. Tu voto puede definir una elección y puede definir el rumbo de un país. Eso te da una responsabilidad.
Poder, como dice Spider-Man.
Y un poder y una oportunidad.
Una gran responsabilidad.
Un poder lleva una gran responsabilidad. Y tienes esa oportunidad el día de hoy. No dejes de aprovechar esta oportunidad que tienes a ti, a todos aquellos que vaya a ser su primera vez, a los que ya no es su primera vez, que sean conscientes del voto que van a emitir, que no los dañen diciendo que tiene que ser todo lo mismo, que puedes votar por quien tú quieras.
En cada
uno de los cargos.
Cada boleta puedes votar distinto.
Distinto y no pasa nada.
Así es. Y bueno, pues ya para cerrar el último, sí, hay personas que va a ser su primera vez y que no son tan jóvenes.
Así
también,
es.
Si nunca lo has hecho, date la oportunidad de salir a votar en esta ocasión. Y para rematar, si no te hemos logrado convencer en estos capítulos de la importancia de tu voto, del análisis, de lo que sea, pues sal a votar, aunque sea ya, por la anécdota. Tómate la foto y pues porque saliste
llegas
a votar.
Selfie y vámonos.
Y vámonos, pero sal a votar y ya si ese mero día te enteras quiénes eran tus candidatos, pues al menos ya habremos logrado pues que haya salido ya dentro de 3 o 6 años, pues ojalá tu voto sea consciente.
Llévate
espero que no sean la mayoría, pero pues al menos si vas a salir a votar por la anécdota, pues ya qué más da, pero sí, pues, sal a votar.
Pero sal a votar. El punto es, sal a votar.
Pues bueno, nos despedimos de esta temporada, de este podcast. Mi nombre es Óscar Carrasco y no he sido candidato, pero como ya lo vieron, me encanta la política.
Y hoy más que nunca, pues dejamos en claro que me mama la política. Óscar, fue un gusto poder compartir esta primera temporada contigo. Espero que pues sigamos con más temporadas, que la audiencia tenga ese interés por continuar con otras temporadas, a lo mejor más específicas, y pues súper a gusto de compartir cabina contigo y con los amigos aquí de Música Real.
Que no los escuchan, todo, pero ellos están detrás de toda esta producción.
Son los que ambientan y pues igual, un agradecimiento a ustedes y pues
nos vemos en la siguiente temporada.
Hasta adiós.
Estás escuchando Radio Música Real.